El 8 de mayo de 2026, un empresario iraní, Babak Sanjani, empieza a promover públicamente la idea de un seguro marítimo iraní para el estrecho de Hormuz. Una semana después, la agencia semioficial iraní Fars publica los primeros detalles citando documentos del Ministerio de Economía iraní. El producto se llama Hormuz Safe, un seguro para los barcos que crucen el estrecho con una particularidad: las pólizas se pagan y se liquidan en Bitcoin. Ese mismo día, otros medios iraníes lo replican en sus publicaciones. 3 días después, el tema salta a la prensa occidental, con Bloomberg publicando que Irán ha lanzado un seguro, un servicio para permitir el tránsito por Hormuz a cambio del pago de una comisión en Bitcoin. Al Jazeera se hace eco de la noticia, que ha dejado de ser una nota en una agencia iraní y ya es una realidad global. Y el 22 de mayo llega a la televisión generalista de Estados Unidos con Fox News, abriendo un bloque informativo sobre Hormuz Safe, uno en el que el presentador deja una pregunta en el aire, la pregunta que va a estructurar todo este vídeo.
Foreign adversaries like Iran are using digital assets to evade sanctions and funnel money to bad actors. Darren Botello joining us now. Okay, Darren, how do we stop this?
¿Cómo se frena esto? El presentador de Fox no lo sabe, solo hay que verle la cara, pero está juntando dos temas distintos: cripto y Bitcoin. Y la diferencia entre ambos es, de hecho, la razón de que Irán lanzase la solución de Hormuz Safe sobre Bitcoin. El 23 de abril de 2016, la empresa Tether congeló 344 millones de dólares en USDT, propiedad del régimen iraní, tras recibir la petición de las autoridades de Estados Unidos, que, bajo la operación Economic Fury, está intentando asfixiar todas sus vías de financiación. Esta última confiscación llevaría el total incautado bajo esta operación a unos casi 500 millones de dólares. Scotty Bessent, secretario del Tesoro y confiscador del Reino, anunció el éxito de la operación y dijo que seguirán atacando la financiación del régimen y además pidió al resto de países del G7 que contribuyesen, por favor, en esta labor. ¿Pero por qué Tether pudo congelar 344 millones en cripto? Porque Tether es una empresa. USDT, como los demás tokens, tiene un emisor y ese emisor tiene un botón con el que se puede congelar cualquiera de las unidades emitidas por él. Hasta el momento, más de 5.000 millones de dólares se han congelado por Tether. Así, cuando el presentador de Fox pregunta ¿cómo frenamos esto?, él piensa que la solución de usar Bitcoin por Irán es tan atacable como las stablecoins. Piensa que igual que se confisca USDT, puedes confiscar Bitcoin. El presentador no sabe que esto no funciona así, que Bitcoin no es confiscable porque no depende de ninguna empresa ni organismo. Pero Scott Bessent sí que lo sabe. Scotty entiende Bitcoin. Scotty estuvo el 20 de noviembre de 2025 en la inauguración de PubKey, un bar bitcoiner en Washington. El 1 de noviembre del mismo año publicó, por el 17º aniversario del white paper de Bitcoin, que Bitcoin nunca se apaga, con una puya a los demócratas del Senado en pleno cierre del gobierno. Scotty entiende Bitcoin y la frase de Bitcoin nunca se apaga es exactamente la propiedad que lo diferencia del resto de criptomonedas. Y esto es un dilema para Scott Bessent. El anuncio de Irán de usar Bitcoin para cobrar por el tránsito a través de Hormuz puede ser una anécdota, pero coloca a Estados Unidos delante de una contradicción que no puede resolver. Por un lado, Scotty presume de Economic Fury, frenando, congelando y confiscando el dinero de los enemigos de la libertad. Pero, por otro lado, Estados Unidos tiene una reserva estratégica en Bitcoin y un secretario del Tesoro que elogia este activo. Las dos posturas no se sostienen a la vez. Las propiedades que hacen de Bitcoin una buena reserva estratégica son exactamente las propiedades que hacen que Irán o cualquiera lo pueda usar sin que lo frenen. Estados Unidos tiene que justificar Economic Fury y también su apoyo a Bitcoin al mismo tiempo. Y este es el dilema. Así que hoy te voy a enseñar 3 cosas. Primero, cómo el movimiento de Irán confirma que el mundo se está rompiendo en bloques, cómo se está multipolarizando. Segundo, dónde encaja Bitcoin exactamente en este mundo roto. Y tercero, cuál es el riesgo para Bitcoin del aparentemente irresoluble dilema de Estados Unidos. Así que dale like si te gusta aprender idiomas, porque después del farsi vamos ahora con el chino y el ruso. La capacidad de Estados Unidos de usar el dólar como arma se está desgastando, y lo saben. Hace 3 años, Marco Rubio, próximo presidente de Estados Unidos, hacía una profecía sobre el dólar que cada día que pasa se está haciendo más real.
We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar. That we won't have the ability to sanction them.
Dentro de 5 años habrá tantos países comerciando en monedas diferentes al dólar que no podremos sancionarlos. Desde que dijo esto, los avances en este sentido han sido palpables y el más importante se produjo en los últimos días con el acuerdo firmado entre Rusia y China el 20 de mayo. Ahí se firmaron 40 documentos, entre los cuales encontramos una cláusula clave, y es que las dos partes, equipo Putin y equipo Xi, llaman a un uso más amplio de las monedas nacionales en el comercio, a una cooperación bancaria más profunda y a resistir las sanciones unilaterales y las prácticas arancelarias discriminatorias. Hoy, los 240.000 millones de dólares de comercio bilateral que ya tienen lugar anualmente entre ambos países se liquidan en rublos y yuanes. Eso ya está pasando. La clave es que ahora buscan mejorar la cooperación bancaria. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque aunque liquides una operación fuera del dólar, realmente no estás saliendo del dólar, porque el dólar no es solamente una moneda, es una red de tuberías. Aunque la factura no esté en dólares, lo más probable es que en algún momento, al transitar de una divisa a la otra, pases por el sistema bancario y acabes tocando el sistema dólar, concretamente el sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema al que solo se conectan directamente unos 42 bancos que permite Estados Unidos. Todos los demás bancos del mundo tienen que pasar por alguno de esos 42 bancos que actúa de banco corresponsal. Y ese es el punto de estrangulamiento. Estados Unidos puede ordenar que se le corte a cualquier banco el acceso a esa banca corresponsal en dólares. Es decir, se puede cortar la transición de una divisa a la otra si en algún momento tiene que tocar el sistema dólar, que es el principal embudo. Cuando China y Rusia plantean una cooperación bancaria más profunda, lo que buscan es construir una cañería que no toque nunca jamás el dólar. Pero no solo quieren cortarle el arma a Estados Unidos, quieren cambiar el modelo del mundo entero y lo han puesto por escrito en dos documentos. Uno publicado por el máximo gabinete estratégico de China y otro por el gobierno ruso. Dos documentos que aceleran la predicción de Marco Rubio y nos acercan al papel de Bitcoin que Irán ha descubierto. Pero antes de ver lo que dicen, en lo que queda de vídeo vas a ver una y otra vez la misma escena, alguien con la mano en una llave decidiendo qué deja pasar y qué no deja pasar. Y no es solo el dinero, esta multipolaridad afecta prácticamente a todos los sistemas. ¿Sabías que el internet que ves no es todo el internet que hay? ¿Sabías que cada vez que navegas dejas un rastro que otros guardan? Tu conexión no la controlas tú. La ve tu operador, la limita el regulador de tu región, la registra quien esté en medio y por eso uso Proton VPN. Con Proton, tu tráfico viaja cifrado y deja de ser transparente para el que está en medio. Coloca una barrera entre el que todo lo ve y tu conexión. Además, Proton está en Suiza y no guarda registro de lo que haces. No hay un historial tuyo que nadie pueda reclamar. Con Proton VPN llegas al internet que tu región bloquea, todos los catálogos de Netflix, webs vetadas, contenidos sin anuncios y sin bloqueos. Y sobre todo, con este servicio, quien decide desde dónde te conectas y a qué accedes vuelves a ser tú. Proton tiene más de 100 servidores por el mundo y auditorías que lo respaldan. Y si entras por el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado, lo pruebas 30 días sin compromiso y con un 70% de descuento, 70. Porque la llave de lo que es tuyo, pues la tienes que tener tú. Algo que es muy bitcoiner. A mediados de mayo, Donald Trump visitó China para reunirse con su colega Xi. Y justo en ese momento, el principal gabinete estratégico de relaciones internacionales de China, el CICIR, publicó un documento doctrinal titulado El gran cambio mundial y la vía de coexistencia entre China y Estados Unidos. Difícil que sea una coincidencia que justo su publicación cayese en ese día. Y una semana después, ya sin Donald y con Putin, el siguiente en acudir a probar el té del premier chino, Rusia y China firmaron una declaración conjunta para el establecimiento de un mundo multipolar. Los dos textos tratan frontalmente el fin del orden actual y la llegada de un nuevo orden. En el documento chino encontramos esto, cito, «El orden internacional ha entrado en un periodo de transición entre lo viejo y lo nuevo». El viejo se está desintegrando y el nuevo aún no se ha establecido. El llamado orden internacional liberal que sostenía el funcionamiento del sistema internacional tras la Guerra Fría ya se ha derrumbado. Una visión que encontramos también en el documento ruso, donde dicen «Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se aceleran los cambios en el panorama internacional y en la relación de fuerzas en el mundo». Y si vamos de nuevo al documento chino, encontramos que argumentan que una de las causas importantes del declive del orden internacional liberal es que Estados Unidos, el principal creador y garante de este orden, ha empezado a apartarse del sistema que él mismo construyó. Y de nuevo encontramos un paralelismo en el documento ruso, donde pone «Los intentos de varios estados de gestionar en solitario los asuntos mundiales, de imponer sus intereses al mundo entero y de limitar el desarrollo soberano de otros países al estilo de la era colonial», han fracasado. El sistema está transitando de forma evolutiva hacia un estado duradero de policentricidad. Y finalmente, en el texto chino, describen los problemas que el actual sistema, el que está de salida, trae al mundo. El hegemonismo, dicen, y la política de fuerza agravan la junglización de la política internacional, empeoran los conflictos regionales y traen al mundo más inestabilidad e incertidumbre. Esto os parece que ve las noticias, pero una palabra usan, esta de junglificación, que no sabía que existía, y que casualmente también usan en el documento ruso. Cito, existe el peligro de la fragmentación de la comunidad internacional y de la desintegración de los pueblos europeos. La división de la comunidad internacional y de un regreso a la ley de la jungla. Por tanto, la hegemonía en el mundo es inadmisible y debe ser prohibida. Ningún Estado debe controlar los asuntos internacionales. A tope. Si pones un documento al lado del otro, seguramente no entenderás un carajo. Pero si pones la traducción de ambos documentos uno al lado del otro, es la misma tesis. El orden viejo se ha derrumbado, dicen, ha fracasado, dicen, la ley de la jungla, a la que podríamos llegar, no es buena para el mundo. Los dos atacan el hegemonismo, refiriéndose a Estados Unidos, obviamente, y los dos proponen la llegada de relaciones internacionales de nuevo tipo, donde no mande uno, sino varios. Obviamente, esto no es casualidad, es la misma doctrina publicada con una semana de diferencia, y China firmando las dos veces. El orden de Estados Unidos se acabó. Viene, por tanto, uno multipolar. Esa es la conclusión. Por tanto, esta idea se va a expandir y la profecía de Rubio se va a cumplir. El acuerdo actual entre China y Rusia es la plantilla que se va a ir imponiendo, un modelo para comerciar fuera del dólar con cañerías bancarias propias, un multisistema. Esta idea se irá replicando en otros acuerdos bilaterales entre China y la India, entre Rusia y la India, etc. Y cuando haya suficientes países usando estas cañerías paralelas, llegaremos al escenario de Rubio, con tantos países comerciando fuera del dólar que será imposible sancionar, o al menos que las sanciones no tendrán ningún efecto. Pero, ¿qué está haciendo Estados Unidos al respecto? Y aquí recuperamos el anuncio de Irán y la cuestión de Bitcoin, pues Estados Unidos está intentando dos jugadas al mismo tiempo, que pueden ser una genialidad estratégica o una casualidad, sin más. La primera de las jugadas es empujar las stablecoins sobre el dólar. Como sabemos, cada nueva stablecoin expande el uso del dólar por todo el mundo de forma gratis y además financia al gobierno, pues respaldando cada nuevo dólar cripto hay un dólar comprando deuda de Estados Unidos. Esto es un planazo para Estados Unidos y también puede serlo para sus socios, que tienen una moneda en la que liquidar su comercio gratuita. Pero solo para los socios simpáticos. Pues como Estados Unidos ha demostrado rápidamente, el sistema de las stablecoins no es seguro para los enemigos de Estados Unidos. Es gracias al control que ejercen sobre ellas que han podido confiscar cientos de millones de dólares como parte de la operación Economic Fury contra Irán, pero que podrían hacerlo contra cualquier otro. La segunda jugada que está haciendo Estados Unidos a este respecto es empujar Bitcoin, cuyo mayor respaldo vino con la firma de la orden ejecutiva de marzo del 25 que creó la famosa reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos, que no sirvió para demasiado, pero ahí está. Y la idea que encontramos en ella es que Estados Unidos afirma Bitcoin como un activo reserva que no vende y que va a seguir acumulando sobre la base de nuevas expropiaciones, que es lo que quiere decir comprar de forma neutral para el presupuesto. Y quizás dentro de estas expropiaciones, pues también se expropie, si se pudiese, claro, al mismo Irán, si fuesen capaces, claro, de ganar acceso a sus monederos. Pero bueno, sobre el papel, el plan parece bastante bueno. Las dos jugadas unidas son una maravilla estratégica, son el tiki-taka. Con los socios ganas, empujas las stablecoins, los dólares en stablecoins, claro, tienes más gente usando dólares, hay más demanda sobre tu deuda y con los enemigos también ganas. Pues si el mundo se rompe y los sancionados huyen a Bitcoin, sube el precio de Bitcoin y tú, como Estados Unidos, tienes una reserva estratégica que se revaloriza. Es decir, Estados Unidos ganaría pase lo que pase. Pero hay de verdad un plan. Y esto es dudoso. Los gobiernos rara vez tienen un plan y si lo tienen, rara vez lo ejecutan hasta el final. La orden ejecutiva de la reserva de Bitcoin es una orden ejecutiva, no es una ley y por tanto puede cambiar con el próximo presidente. Acaba de plantearse una ley para blindar esta orden ejecutiva, pero le queda un camino muy largo y es bastante probable que no se consiga sacar adelante. Por tanto, no está tan claro que esto sea una estrategia y en el futuro pues, podría venir un nuevo gobierno que encontrase que la existencia misma de Bitcoin no es buena para los intereses de Estados Unidos. Lo que nos devuelve al plato de Fox News y a nuestro presentador ignorante favorito.
Okay, Darren, how do we stop this?
Bitcoin no se puede frenar y esto crea el dilema para Estados Unidos. Scotty no puede salir a la televisión diciendo que está congelando todas las vías de financiación de Irán, alardear de los éxitos de Economic Fury y luego decir que su Bitcoin no lo pueden tocar y que por eso les gusta. Es una frase difícilmente pronunciable, incluso tóxica. Este dilema podría colocar a Bitcoin en el punto de mira de una siguiente administración, que argumente que no puede apoyar Bitcoin porque va contra los intereses de Estados Unidos. Es más, quizás empujen la idea de que tienen que intentar acabar con ello. Eso no sería bueno para Bitcoin en el corto plazo. Pero, claro, también es posible que lleguen a la conclusión de que no pueden atacarlo, que no pueden vencerlo, y en ese caso lo inteligente sería acumular más, ¿no? Si no puedes con ello, pues te unes a ello. Lo que sería bueno para el precio de Bitcoin, pero no sin riesgos. Scotty sabe que no pueden frenar Bitcoin. Putin también lo sabe, como dijo hace unos meses.
Вот, например, Bitcoin. Кто может запретить?
E Irán también lo sabe, por eso ha elegido Bitcoin para el servicio este de Hormuz Safe y no las stablecoins sobre el dólar. Y antes o después, todo el mundo llega a esta misma conclusión. Y es importante porque, como firman China y Rusia, el mundo se está rompiendo en bloques y en este contexto el único activo inconfiscable y fácilmente transportable resulta más que atractivo, resulta necesario. Que en la televisión se pregunten cómo frenarlo, como si eso fuese todavía una posibilidad, indica que aún es pronto, pero el cambio está cerca. Y antes de cerrar, hablando de otro cambio que nos lleva justamente a esta situación en la que estamos hoy, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que estamos a pocos días, 3 días, de la Barcelona Cyphers Conference, una conferencia muy bitcoiner, muy guay, con barbacoa. Total, que yo resulta que voy a estar ahí participando. El sábado, concretamente por la mañana a primera hora, voy a estar hablando de un temazo, así que si te quieres venir a escuchar ese tema, que estará gracioso, y luego los demás, que estarán bien, no tan graciosos, pero estarán bien, pues vente a este evento, encontrarás un descuento, si usas el código UPSB, y nada, te espero allí, nos tomamos unas cervezas, bueno, una, que luego habrá que conducir, y no sé, unos chuletones, eso sí, podemos comer varios. Y también déjame comentarte que hay una newsletter y te puedes suscribir allá, y si lo haces, pues recibes un mail, y si lo recibes, pues bien, y si no lo recibes, pues es que no lo he enviado, pero si no lo he enviado es porque estoy pensando en qué te voy a enviar. Bien, y cerremos de todo recordando una cosa que ocurrió en tal día como hoy, pero hace un montón de tiempo, un 26 de mayo de 1908, de madrugada, tras años de perforaciones fallidas y con el proyecto al borde de la quiebra, un chorro de petróleo brotó por fin por encima de la torre de perforación número 1 en Masjed Soleiman, en Persia, lo que ahora llamamos Irán, al alcanzar el barreno unos 360 metros de profundidad. Y fue el primer gran hallazgo de petróleo en Oriente Medio y de ahí nació la Anglo-Persian Oil Company, que luego con los años se convertiría en la famosa esta BP, que alguna vez te habrás parado ahí. Y el petróleo persa lo encontró, lo perforó y se lo llevó una empresa británica, mientras que Irán pues se quedó ahí mirando qué es lo que estaba pasando, y de esa herida pues nacería años después, décadas después, la nacionalización del petróleo iraní y todas las movidas que estamos viendo ahora. Bueno, pues 118 años después, exactamente el mismo país, Irán, entonces Persia, intenta cobrar el paso por su estrecho, donde ya no operan los dólares ni las libras ni demás, sino en Bitcoin, el lugar donde encendió la mecha del petrodólar es hoy donde se puede encender la mecha de Bitcoin, lo cual es interesante. Se puede pensar que la rueda, digamos, ha dado la vuelta entera.